Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Feliz mañana desde Radio UNA 98.5 FM en Bogotá. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Las librerías como centros culturales es el tema que abordaremos hoy. Nuestras invitadas son mujeres de librerías académicas e independientes que actualmente trabajan en el desarrollo de actividades para fortalecer la gestión cultural vinculada a las librerías. Desde la música, en esta emisión nos acompaña Ludwig van Beethoven con la Sinfonía número 9. Esta obra está justamente relacionada con el libro La Escuela de Música del escritor colombiano Pablo Montoya, en la que reúne elementos como la narración de la Colombia de los 80, envuelta en la violencia, y también en las reflexiones vitales sobre la música.
Voces y cultura.
¿Son las librerías en sí mismas centros culturales? Para responder a esta pregunta invitamos a Daniela Zapata, coordinadora de las librerías UNAL, quien a través de tres autores nos explica el sentido de las mismas.
Básicamente, para hablar de las librerías como centros culturales, siempre cuando me refiero o cuando referimos a la librería como centro cultural, siempre se me viene a la cabeza un primer texto que incluso llegué a él porque estaba interesado o me interesó en aquella época hablar sobre qué sentido tenía la librería por una ciudad o la sociedad o qué entresijo, mejor dicho, qué cumplía en ese entresijo, ¿no? ¿Qué sentido tenía? Entonces, el primer libro que llegué a él para que me sorprendió incluso en ese sentido porque manifestaba o daba el sentido de lo que significaba la librería fue Memorias de un librero de Rafael Vega Bustamante, que fue el creador de la librería Continental en Medellín, una emblemática librería. Básicamente se creó en 1943. Rafael Vega era un melómano, le encantaba la música, aparte de la lectura, y llegó desde pequeño, tenía contacto con la librería. Pero cuando creó la librería Continental, y acá viene como lo esencial, se creó en ese espacio las tertulias donde los clientes recurrentes o los amigos incluso de Rafael Vega Bustamante llegaban a ella para conversar sobre música, sobre las lecturas, sobre los contextos actuales. Pues recordemos que era 1943, estaba por finalizar o ya faltan 2 años para finalizar la Segunda Guerra Mundial y de alguna otra parte pues se repercutía eso en el contexto en Medellín en ese momento, ¿no? Entonces, se creó en ese espacio, la librería Continental, unas afinidades y unos encuentros entre las personas. Y ahí yo creo que es lo esencial, por eso digo que ese texto lo define muy bien, porque define que la librería en su propia naturaleza es un centro cultural. Porque aunque, digámoslo así, no lo tenga definido en el nombre como librería centro cultural, la librería permite que se consolide esos lazos, ya sea entre el lector, el autor, el librero, los lectores recurrentes, y que incluso, aunque no compren libros, hay el simple hecho de unos lectores que van a conversar. Pueden que después compren el libro, pueden que después compren los discos, porque en la librería Continental vendían los discos, los vinilos, ¿no? Entonces, yo aquí pienso que fue como la primera entrada para yo llegar a otros textos en la cual se vislumbra cómo la librería adquiere importancia en los diferentes lugares en que se fueron consolidando. Y voy a nombrar otras librerías emblemáticas porque significaron un punto, digamos, de inflexión o un punto de encuentro o un punto o un refugio, ¿no? Un espacio de refugio. Entonces, hay otro ejemplo, para ir un poco más lejos, dos librerías muy famosas y emblemáticas, que se llama Shakespeare and Company, una en Francia, y la otra, la Mansión de los Amigos de los Libros, que las dos dueñas, la de Shakespeare and Company, que se llamó Sylvia Beach, y la otra, Adrián Monnier, también tiene ese punto en común que tiene la Librería Continental en Medellín. Y es que eran espacios donde se encontraban, en este caso, autores no consagrados, pero que se encontraban incluso para compartir sus propios textos o tratar de difundir, ¿no?, un conocimiento. O eran amigos de la misma Adrián Monnier o de la misma Sylvia Beach. Entonces trataban de encontrarse ahí. Y también esas dos en Francia resistieron la Segunda Guerra Mundial y fueron refugio de muchos autores que tuvieron que huir en su ciudad. Entonces yo creo que ahí está la parte fundamental. Aunque la librería, y más ahora en lo contemporáneo, tienen una programación cultural, tratan de consolidar club de lecturas, lanzamientos, conversatorios, yo creo que de por sí, como centro cultural, la librería siempre lo ha llevado desde su naturaleza. Y sin ir más lejos, pues también está otra librería que se llama The Gotham Book Mart en Nueva York, que era de Frances Stelloff, que también se consolidó incluso, pero a crisis económica, porque yo creo que la señora hizo de todos para sobrevivir o tratar de que sobreviviera la librería, pero hizo de su espacio una fiesta para los autores no consagrados. Ayudó incluso a Henry Miller económicamente cuando estaba en la, digámoslo así coloquialmente, en la inmunda, pero siempre estuvo como, siempre estaba ese sentido también, ¿no? Donde se reunían las personas para conversar como refugio y como encuentro.
Saludamos a quienes se conectan a esta hora con Entre Libros. Hoy conversamos sobre las librerías como centros culturales. Le quiero dar a esta hora la bienvenida a Diana Gutiérrez de la Torre. Ella es gerente general de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara en México. Una librería con mucho que aportar en este tema para toda Latinoamérica. Bienvenida, Diana, y bueno, ¿cómo surgió este proyecto cultural?
La librería Carlos Fuentes estamos por cumplir casi 4 años y es una librería muy grande que originalmente la universidad ya había tenido algunos espacios que habían sido librerías, pero una u otra razón, con el paso del tiempo, cerraron. Entonces, hace 4 años, ahorita nosotros estamos ubicados en el Centro Cultural Universitario, que es un espacio muy, muy grande, para que todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Es un espacio donde hay teatros, está el conjunto de artes escénicas, está la cineteca, está sobre todo aquí encima de la librería, o más bien nosotros estamos abajo de la Biblioteca Pública del Estado, que también es un espacio muy grande, tiene más de 6 pisos, y entonces cuando este espacio que originalmente pertenecía a la biblioteca se dio para hacer una librería, fue como otra vez vamos a ver la experiencia de cómo había sido antes, y sobre todo también que aquí en Guadalajara se da la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y muchos de esos encuentros de no solamente de libros con las personas, sino también todos los profesionales del mundo del libro venían o vienen aquí a Guadalajara. Entonces, este esfuerzo de la universidad, la Feria Internacional del Libro también es de la Universidad de Guadalajara, entonces era un poco como hacer que todo eso que viene una vez al año se replique durante todo el año. Entonces, el espacio de la librería es muy grande, tiene 2.600 metros cuadrados, entonces nos permitió diseñar un espacio el cual tuviera no solamente espacio para la exhibición de los libros, sino también para crear comunidad, que siempre fue como una de las grandes intenciones, como acercar y un poco romper ese prejuicio que se tiene con las librerías, que es solamente como una tienda o un espacio donde se comercializan libros, sino donde también sea un espacio vivo en el que las personas puedan venir y dialogar de todos los temas que están buscando, pues, en los libros que vienen a buscar. Entonces, tenemos al centro de la librería un escenario central que le llamamos. Pero no solamente está el escenario, sino que hay, le llamamos el árbol, que es una pieza artística que tiene también proyección digital. Son 2.600 pantallitas en las cuales proyectamos todo el tiempo videos, ilustración, grabados, etcétera. Tenemos 2 salones de eventos también, una galería de arte Y también la librería tiene, por ejemplo, un área infantil bastante, es de 200 metros cuadrados, casi casi que el espacio infantil ya es una librería en sí. Y ahí también tenemos un espacio donde hay también mesas y espacio para que los niños puedan divertirse y tener actividades. Entonces, pues ha sido muy, muy bonito como abrir estos espacios. Tenemos 10 salas de lectura y una parte de coworking. Entonces, las personas que vienen, ya sea público general, a veces son solamente hasta los propios vendedores que vienen a traernos los libros, pues se quedan muy fascinados con el espacio y tienen mucho interés de que realmente este sea como el punto de encuentro entre este lado editorial y pues el público en general. Pues nosotros, parte del eje que también tenemos es como respetar también como la visión y los valores que tiene la universidad y todos aquellos contenidos que puedan ser no solamente benéficos, sino también como que relacionados al bienestar. No enfocarnos solamente en la literatura, también por ser una librería universitaria y pues tenemos muchos materiales que son académicos. Tenemos de más de 200 instituciones educativas, algunas son universidades, colegios, etcétera. Aquí pues le recibimos su material con mucho gusto, pero también tenemos libros de editoriales pues de interés general. Entonces tenemos aproximadamente 150 temáticas y pues el reto es como un programa de actividades poder reflejar tantas cosas, tantas temáticas, no enfocarnos solamente en algo, sino como abrirlo y también como sin importar la etapa lectora, ¿no? Todas las actividades que hacemos pues son hasta la fecha gratuitas a público, entonces por 4 años ha sido muy difícil, aún en la pandemia pues nos tocó un poco adaptarnos y viramos a lo virtual, ahora que ya estamos en lo presencial, ahora sí de regreso, pues es otra vez retomar los espacios que tenemos en la librería y estamos ya recibiendo pues a todos los estudiantes, al público general, tenemos 2 niños chiquititos, tenemos personas adultos mayores, todos son bienvenidos aquí en la librería.
Deteniéndonos un poco en el público académico, ¿qué tipo de actividades han realizado para convocar a estos grupos?
Pues para nosotros fue muy sencillo como abrir estos espacios especialmente a lo académico porque ellos están muy acostumbrados a tener pues los congresos, los coloquios, las presentaciones de libros, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue como visitar a todas las instancias de la universidad, primeramente la de aquí de casa, que es la Universidad de Guadalajara, y después irnos acercando a instituciones que también pueden ser gubernamentales o independientes, que también están trabajando con grupos sociales muy particulares, y literal fue como invitarlos a la librería, que conocieran el espacio, vieran que yo lo veo así como un espacio seguro en el cual pueden venir y no solamente mostrar, sino también aprender de los demás. Entonces, literal, pues tenemos un salón es como para 80 personas, el otro para 120. Este escenario central que les contaba al inicio, pueden caber hasta 30, de 30 a 50 personas. Y eso ha sido como también muy interesante, que a veces viene, por ejemplo, nos piden el espacio para algún coloquio o algún congreso. No solamente se dan cuenta que empiezan a haber otras actividades, ¿no? Puede ser que en la planta baja esté pasando un coloquio, pero en la planta alta está, no sé, el club de lectura o están las clases de piano que también tenemos, no sé, hemos tenido lengua de señas. Entonces ellos mismos empiezan a generar ideas y propuestas. Entonces ya nos dicen, no, pues, oye, me gustaría, no sé, participar de tal otro evento, aunque yo soy un académico, ¿cómo le hago? Entonces tratamos también de hacer como esa gestión y esos enlaces. Que también eso es lo más interesante, o sea, cómo acercar estos contenidos a públicos que no están acostumbrados a los contenidos tan académicos o tan pesados, sino cómo lo hacemos de una manera más light, ¿no? Uno de los primeros programas que hicimos pues, fue el Cantinero Científico, que es un formato que ya existe en muchos países, no con ese nombre, pero sí es como acercan literal contenidos de ciencia de muchas áreas, en ocasiones son muchas puras aplicadas, ciencias de la Tierra, de todo lo que se puedan imaginar, de ver a cómo le vamos a hacer para atraer a los jóvenes o a un público que viene a otro tipo de actividades y que también se queden en esa o se les mueva ahí un poquito como la inquietud, ¿no? Entonces, pues la llamamos Cantinero Científico porque pues literal se hace como si fuera una noche en un bar, entonces se hace en el salón de planta baja y se acerca la cerveza, algunas botanas y vienen los especialistas a hablar del tema, pero siempre lo hacen de una manera más ligera. Y literal nos sorprendió muchísimo porque empezó a tener muchísima respuesta de los chicos, de los jóvenes. En ocasiones los mismos maestros invitan a sus alumnos. También, por ejemplo, que no necesariamente son académicos, pero que también son personas que están como muy ligadas al mundo letrado, pues son, por ejemplo, el convivio con otras librerías. Nosotros, año tras año, con la FIL Guadalajara, nosotros hacemos el foro de libreros. En este foro de libreros, como aprovechamos que vienen de muchos países, invitamos a las librerías de distintas partes del mundo que visitan la feria a que se metan al foro de libreros, que tiene un día es aquí en la librería y otro día es en la feria del libro. Entonces, les compartimos todas las experiencias que hacemos y ellos también nos comparten las experiencias que hacen en esas librerías y vamos enriqueciendo también los programas mutuamente. Hemos hecho también, por ejemplo, estos programas, uno fue Sin Pasaporte, también con una librería en Colombia, que se llama Hojas de Parra, que yo creo que tal vez ustedes la conocen porque creo que está muy cerquita de la universidad. Y es bonito porque se invitan especialistas o autores de los distintos países y tenemos un libro en común. Y pues ha sido, la verdad, muy agradable ese tipo de experiencias. Que eso también, esa fue, por ejemplo, una de las primeros eventos que hicimos con la pandemia. Pues, ¿qué más les puedo contar? También, por ejemplo, ahora en la galería, que tenemos una pista cada 3 meses, es una sala, consta de 2 salas de exposición, y también acercamos no solamente a los artistas a que muestren su obra, sino que también queremos como romper un poco como esa el hielo, ¿no? Tratamos de darles talleres también accesibles para todas las personas que estén interesadas en el arte o en cierta técnica. Entonces, literal, vienen artistas que son ya con de talla mundial, de talla así internacional, vienen y dan los talleres de tú a tú con las personas, y eso ha sido muy bonito.
La voz que escuchábamos era la de Diana Gutiérrez de la Torre, gerente general de la librería Carlos Fuentes en la Universidad de Guadalajara. Quiero entonces darle paso a Adriana Ángel Forero, ella es cofundadora de la librería Las Cigarras, una librería independiente con una apuesta, también una agenda cultural.
Esta es una historia muy linda porque nosotras somos 3 amigas que nos conocemos desde los 13, 14 años de toda la vida, hemos crecido juntas, nos hemos separado en distintos momentos de la vida, pero siempre terminamos juntas y muy cerquita con nuestras familias. Y desde hace muchos años que veníamos pensando como en hacer un proyecto juntas, cada una tiene una misión distinta en su vida a nivel profesional. Una de Carolina es gerente en una IPS, es la dueña de una IPS, Diana es rectora en un colegio público y yo trabajo en el sector editorial desde hace muchos años. Entonces, un día por la pandemia vimos esta oportunidad de un local, pensamos que queríamos hacer, y realmente lo que buscábamos era un lugar de encuentro en el que mezcláramos el café con los libros y en el que pudiéramos generar espacios de conversación, de lectura, de aprendizaje y de difundir la cultura, y donde también pudiéramos ser nosotras y encontrarnos con amigos y conversar y alrededor de eso promover el libro y la lectura. Entonces así surgieron Las Cigarras. Y se llaman Las Cigarras porque hay una canción de Mercedes Sosa que se llama Como la Cigarra. Y mientras pensábamos esta idea, la escuchamos y pensamos en que era el momento de resucitar y seguir cantando juntas.
¿Qué ha significado para ustedes emprender en el sector editorial?
Pues ha sido un aprendizaje. Como te digo, yo trabajo desde hace muchos años en el sector del libro, pero siempre desde el lado como de la gestión cultural y no desde el lado del emprendimiento alrededor de los libros. Ha sido un proceso de aprender de ceros. Nunca habíamos tenido como un negocio propio, un emprendimiento así. Entonces ha sido como aprender, entender cómo funciona la dinámica. Afortunadamente Colombia y especialmente Bogotá tiene una cadena de librerías independientes muy poderosa que además trabajan en equipo y son muy colaboradoras y comparten sus conocimientos con proyectos nuevos como los nuestros. Entonces eso nos ha ayudado aprendiendo experiencias, escuchando los chicos que están en la librería, que son los encargados del lugar, tomaron como un curso de libreros y han estado, hicieron recorridos por las librerías para entender también cómo funciona la dinámica y demás. Pero otro proceso muy distinto es en el barrio, ¿no? Con la comunidad, porque uno a veces sueña una cosa, la tiene en su cabeza, pero cuando ya la pone en la realidad es distinta. Y eso es lo que nos ha pasado en el sector. Es un barrio residencial, muy familiar, en donde nunca había habido un espacio como las cigarras, porque no había un espacio en el que, además de encontrarse, además de compartir un café, hubiese libros, no solo para la compra, sino también para consulta, y junto con eso una programación cultural. Y una programación cultural y una programación de formación, que también es lo que hemos venido haciendo con distintos cursos y talleres que estamos haciendo. Entonces, todo ha sido un proceso de aprendizaje. Hemos entendido cómo, desde adentro, cómo funciona la cadena del libro, cómo abastecerla, cómo mantenerla actualizada y cómo entender también las dinámicas del barrio, de qué piden los lectores que llegan, cuáles son sus intereses, sus gustos, sus pasiones, para también satisfacer esas pequeñas necesidades lectoras que van surgiendo, sobre todo en niños y jóvenes, que son los que más visitan la librería.
¿Cuál es la apuesta en cuanto a actividades y a quiénes están dirigidas?
Nosotros teníamos claro que queríamos llegarle a todo tipo de públicos. Pensamos en algún momento en especializarla, pero las mismas dinámicas del barrio y de la comunidad nos han dado la razón en que tenemos que llegar a todo tipo de públicos. Y entonces hemos hecho presentaciones de libros de poesía, pero también presentaciones de fanzines, pero también presentaciones de libros para niños. Y tenemos cursos de dibujo y de plastilina para niños, jóvenes y adultos, porque hemos visto que el barrio así lo demanda, la comunidad así lo demanda. No hay personas adultas que ya van a la librería de manera continua, preguntan ciertos títulos, pero también hay niños que, por ejemplo, van a hacer tareas en la librería y empiezan a acercarse a los libros desde otros escenarios. Y también hemos visto que los jóvenes también se están apropiando del espacio de una manera distinta, pero también nosotras, que ya no somos tan jóvenes, estamos entendiendo estas nuevas dinámicas y estos colectivos que se van moviendo también por el barrio, y queremos acercar todo lo que pasa en Chapinero, en La Soledad, todo esto que pasa en el Parkway, que hacia esta zona donde estamos nosotros en Quinta Paredes, porque no había un espacio así en esta zona. Entonces, que la gente sepa que aquí también podemos vivir encuentros como el que tuvimos con La Muchacha, pero también pudimos tener a José Luis Díaz Granados y Álvaro Castillo presentando un libro, pero también podemos tener a Boris de Ficciorama. O sea, que sepamos que en Las Cigarras todos, todas y todes somos bienvenidos.
Listo, Adriana. Y pues por último, si bien es un proyecto relativamente nuevo, ¿qué proyectos tienen para este 2022?
Pues todos los meses tenemos una programación cultural establecida. En marzo estamos en el mes de las mujeres, del feminismo. Los jueves vamos a tener presentaciones de libros a las 6:00 p.m, 6:30, presentaciones muy variadas. Tenemos actividades como micrófono abierto de poesía, tenemos los talleres los sábados, vamos a tener también música y café alrededor de los libros los sábados. Estamos coordinando un club de cine literario también y clubes de lectura. Cada mes va a tener una temática, entonces este es el mes de las mujeres, abril va a ser el mes de Filbo y de medio ambiente, mayo es el mes obrero, y así cada mes va a tener una temática alrededor de los libros que tenemos disponibles en la librería, para darles mayor visibilidad a ellos, los libros y a sus autores.
Cuadernillo de curiosidades.
Hola, un saludo a los amigos y amigas de Entre Libros. Soy Alexander Herrera y hoy en nuestro cuadernillo de curiosidades les contaré sobre algunos casos de librerías que además son excelentes centros culturales. Una librería es mucho más que un espacio de venta, es un lugar para el intercambio y el diálogo. La relación que se da entre los lectores y los títulos, las preguntas que se generan y todas las posibles respuestas a estas necesidades son el lugar ideal para que se genere un ambiente cultural atractivo. En Colombia, la Librería México del Fondo de Cultura Económica, ubicada en el barrio La Candelaria de Bogotá, es uno de los referentes de librería como centro cultural, con una agenda variada que incluye exposiciones, presentaciones de libros, eventos musicales e infantiles y una oferta artística nutrida. Toda la programación gira en torno a su librería con más de 200.000 ejemplares, ubicados en uno de los edificios más bellos del Centro Histórico de Bogotá, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. Aparte de este caso, Bogotá posee varios proyectos que incluyen presentaciones, clubes de lectura, exposiciones y mucha más oferta cultural. Librerías como Casa Tomada, La Valija de Fuego, matorral, hojas de parra y muchas más que han conformado un ecosistema de librerías muy interesante. Un ejemplo que se encuentra en Medellín es la Casa Tragaluz, una iniciativa del equipo de Tragaluz Editores de Medellín, quienes pusieron a disposición de la comunidad una sede de 3 pisos que incluye una librería, espacios de trabajo compartido, recintos para talleres y un espacio para proyectos editoriales, en un entorno muy agradable para que artistas de distintas vertientes se encuentren. Y por último, para quienes tengan la oportunidad de visitar España, la librería Tipos Infames en Madrid, especializada en narrativa, ha llevado el concepto de librería a nuevos territorios, integrando una cava, sala de exposiciones, una agenda de presentaciones de libros, catas de vino y enología y clubes infantiles de lectura. Amigos y amigas, estos fueron algunos ejemplos de librerías convertidas en centros culturales. Esperamos que puedan conocerlos y disfrutarlos, porque el fin de estos espacios es acercar la creación y los creadores a los diferentes públicos.
Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Entre Libros. Los invitamos a conocer el libro de la semana y todas las actividades que la Editorial Universidad Nacional de Colombia tiene para ustedes. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de redes sociales, encontrándonos como Editorial UNAL.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.